Seguimos avanzando en el programa Revista de Economía, Empresa y Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Les voy a presentar ya a nuestra invitada. Con ella, en esta segunda parte del programa, vamos a hablar del nuevo Plan General de Contabilidad y de los instrumentos financieros. Laura Parte Esteban es profesora de la asignatura Análisis de Estados Financieros de Administración y Dirección de Empresas. Hoy nos acompaña en la sección A Fondo en Revista de Economía, Empresa y Turismo para hablarnos de los instrumentos financieros y concretamente los activos financieros en el nuevo Plan General Contable. Muy buenos días, gracias Laura Parte.
Buenos días Isabel.
Las normas relativas a instrumentos financieros constituyen una de las novedades más relevantes del nuevo marco contable español. Recordemos que el pasado 16 de noviembre se publicaron el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y también el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. La aparición de nuevos instrumentos financieros en el mercado y el hecho de que las empresas utilicen cada vez con más frecuencia este tipo de elementos patrimoniales han hecho necesario desarrollar un tratamiento contable que ha procurado ser fiel a la realidad económica. Se trataría de responder al fondo de la operación frente a la forma. Vamos a empezar entonces comentando algunas definiciones. En primer lugar, ¿qué se entiende por instrumento financiero?
Bien, pues el Plan General Contable de 2007 dedica la norma de registro y valoración novena al tratamiento de los instrumentos financieros. Y en ella se define que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un derecho para una de las partes, es decir, a un activo financiero, y a una obligación, es decir, un pasivo financiero o un componente de patrimonio neto, un instrumento de patrimonio, para la otra parte. Entonces, de esta definición que da el Plan General Contable, se deduce que los requisitos que debe cumplir un elemento para ser considerado un instrumento financiero son, en primer lugar, tiene que haber un carácter contractual entre las dos partes que firman el contrato. Es decir, se excluye del tratamiento de esta norma, por ejemplo, a las deudas por seguros sociales, los activos y pasivos por impuestos diferidos, etcétera. Y en segundo lugar, un instrumento financiero tiene un efecto simétrico en el patrimonio de las empresas participantes en el contrato. Es decir, el reconocimiento de un instrumento financiero origina simultáneamente la aparición de un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio propio en la otra. Por ejemplo, si una empresa pide un préstamo a otra empresa, pues la primera reconocerá en sus estados financieros un activo financiero y la segunda reconocerá un pasivo financiero. Y el cumplimiento de esta condición pues excluye a las existencias, a los inmovilizados materiales, intangibles de la empresa, de ser considerados instrumentos financieros. Y desde un punto de vista económico, pues podemos decir que un instrumento financiero es un contrato que da derecho a cobrar a una de las partes o a la obligación de pagar, bien sea en efectivo o utilizando otro instrumento financiero en el futuro, a la otra parte, con el fin de liquidar o cumplir el contrato que ha hecho nacer la relación que subyace al instrumento en particular. Por tanto, podemos decir que un instrumento financiero es una serie de pagos y cobros que constituyen el compromiso de las partes. Y cuando el instrumento tiene mercado, pues también puede cederse a terceras personas que no han intervenido en la creación del mismo.
¿Y bajo qué modalidades pueden aparecer estos instrumentos financieros en los estados financieros?
Bien, pues tanto el Plan General Contable de 2007 como el Plan General Contable de Pymes disponen de tres categorías. Activos financieros, como pueden ser las acciones, los bonos adquiridos, los créditos por operaciones comerciales, etcétera. Pasivos financieros, que son los débitos por operaciones comerciales, deudas o préstamos recibidos, obligaciones emitidas, etcétera. Y luego instrumentos de patrimonio neto, que es, por ejemplo, las acciones ordinarias que emite la empresa.
Cuando las empresas poseen instrumentos financieros, ¿soportan algún tipo de riesgo, profesora Parte?
Sí, claro. La posesión de instrumentos financieros da lugar a que la entidad se exponga o asuma determinados riesgos inherentes a su tenencia, que puede hacer que el valor de los mismos cambie en el tiempo, pero por razones que no tienen que ver necesariamente con la actuación de la empresa o con la estrategia de la empresa. Nos referimos principalmente a un riesgo de crédito. Por ejemplo, si la empresa tiene un préstamo, pues existe la posibilidad de que no cobre los intereses o les cobre con retraso. También soporta o puede soportar un riesgo de mercado, por ejemplo, si la empresa posee derivados, pues está expuesta a cambios de valor que proceden del tipo de interés libre de riesgo, del riesgo de crédito del emisor, de la cotización de la divisa, etcétera. Y también puede soportar un riesgo de liquidez, que el riesgo de liquidez afecta a los pasivos financieros y se refiere a que la empresa no puede hacer frente a sus pasivos o se retrase en los pagos por no disponer de efectivo u otros medios con los que efectuarlo.
Nos ha comentado que existen tres modalidades de instrumentos financieros. Recordemos, activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio propio. Vamos a empezar por los activos financieros. ¿Qué se entiende por activos financieros?
Bien, pues siguiendo la norma de registro y valoración novena del Plan General Contable de 2007, pues nos indica que un activo financiero es cualquier activo que sea dinero, en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o bien suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. Ejemplos de activos financieros, pues es el dinero que la empresa tiene en efectivo, los créditos por operaciones comerciales, la cartera de acciones que la empresa posee de otras compañías, etcétera. Entonces, los activos financieros tienen que cumplir las características exigidas a los instrumentos financieros, es decir, carácter contractual y que dé lugar a un efecto simétrico en el patrimonio de las empresas participantes en el contrato. Así, por ejemplo, el efectivo que la empresa tiene, pues es un activo financiero para la empresa y constituye un pasivo para el Banco Central Emisor. Un contrato que tenga la empresa con otra empresa para permutar acciones, pues da lugar al registro de un activo financiero para una de las partes cuando las variaciones en la cotización de las acciones es favorable y al mismo tiempo da lugar al registro de un pasivo financiero para la otra parte, debido a que la misma variación en la cotización de las acciones para la otra empresa le resultará desfavorable.
¿Todos los activos financieros se valoran de la misma forma? ¿Existen diferentes categorías para valorarlos?
Pues sí, tenemos distintos criterios de valoración. El Plan General Contable de 2007 distingue hasta seis categorías de activos financieros. La primera se denomina préstamos y partidas a cobrar. La segunda, inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La tercera, activos financieros mantenidos para negociar. La cuarta, otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. La quinta, activos financieros disponibles para la venta. Y la sexta, inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. Es importante señalar que las empresas, cuando clasifican un activo financiero en las categorías previstas, tienen que tener claro o tienen que definir la finalidad por la que se tiene ese activo o por la que se ha emitido. Esto es muy importante, porque las carteras se valoran de forma diferente. Entonces, la gestión que la empresa realiza o prevé realizar del activo financiero va a condicionar su valoración inicial y posterior. Entonces, cabe también comentar que el Plan General Contable de Pymes pues ha reducido toda esta clasificación y únicamente pues dispone de tres carteras para clasificar los activos financieros.
Antes de ir viendo cada categoría, conviene definir unos conceptos básicos, como por ejemplo el valor razonable que se utiliza para valorar algunas categorías de activos financieros. Por ejemplo, la categoría de activos financieros mantenidos para negociar los derivados o la categoría de disponibles para la venta.
Efectivamente. En el marco conceptual del Plan General Contable de 2007 se define el valor razonable y se dan las pautas para determinarlo, es decir, para calcularlo. Entonces, el valor razonable es la cantidad por la que un activo financiero podría ser entregado o un pasivo financiero liquidado entre partes independientes suficientemente informadas y actuando en su propio beneficio. Entonces, con carácter general, el valor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de mercado. En este sentido, el precio de cotización en un mercado activo es la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por mercado activo aquel en el que se den las siguientes condiciones. Los bienes o los servicios intercambiados en el mercado son homogéneos, no hay problemas de encontrar en cualquier momento compradores o vendedores para un determinado bien o servicio, y los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público.
¿Cómo se calcula el valor razonable si no existe un mercado activo? Profesora Aparte.
Bueno, pues aquí tenemos más problemas. Siempre que no exista un mercado activo, pues entonces hay que utilizar distintos modelos y técnicas de valoración. Entonces, entre los modelos que podemos aplicar o técnicas de valoración, pues tenemos el empleo de referencias a transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre las partes interesadas y debidamente informadas, si estuvieran disponibles. También podemos utilizar referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente iguales, y también podemos emplear métodos de descuento de flujos de efectivo futuros, estimados, o modelos generalmente utilizados para valorar opciones. Y en cualquier caso, empleemos la técnica o el modelo de valoración que creamos más adecuado, tiene que ser un método de valoración consistente con las metodologías aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la que tiene estimaciones más realistas de los precios. Es decir, hay que maximizar el uso de datos observables en el mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio, y hay que limitar en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas, de datos no observables, etcétera.
Vamos a ir viendo ahora en las distintas categorías. La primera categoría es la de préstamos y partidas a cobrar. ¿Qué activos financieros comprende?
Bueno, pues esta categoría, que es la primera, comprende los créditos por operaciones comerciales. Son créditos que se originan de la actividad normal a la que se dedica la empresa. Es decir, se originan de la venta de bienes y de la prestación de servicios. Por ejemplo, pues una empresa presta servicios o vende sus productos en el mercado y lo cobra a 2 o 3 meses, en el plazo que sea. Pues el derecho de cobro que genera esta operación y que surge como consecuencia de su tráfico habitual es un crédito por operaciones comerciales. Y también dentro de esta categoría tenemos los créditos por operaciones no comerciales. Entonces, estos son créditos que no tienen origen en operaciones que constituyen la actividad normal o habitual de la empresa. Por ejemplo, créditos concedidos a empresas, depósitos constituidos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, etcétera. Y entonces, bueno, es importante comentar que dentro de esta categoría de créditos por operaciones no comerciales se incluyen aquellos activos financieros que no sean instrumentos de patrimonio ni derivados y que no tengan origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.
En cuanto a la valoración, hay que distinguir la valoración inicial, es decir, la valoración que se hace en el momento en que lo vamos a incorporar al patrimonio, la valoración posterior, que se hace al cierre del ejercicio, y los cambios de valor que se producen o el deterioro de valor. ¿Cómo se valora, valga la redundancia, la cartera de préstamos y partidas a cobrar? Laura Parte.
Pues la cartera de préstamos y partidas a cobrar, inicialmente, como ha dicho Isabel, cuando se incorpora al patrimonio, se valora por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que sean directamente atribuibles. Y bueno, hay que decir que se permite utilizar también el valor nominal para créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual. Y también puede aplicarse el valor nominal como excepción pues a los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar, desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, etcétera, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo. Posteriormente, esta cartera de activos financieros se valora por su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo, salvo las partidas que hemos enumerado antes, que iban a valor nominal, que se puede seguir utilizando ese valor nominal. Y luego, al cierre del ejercicio, por lo menos, esta cartera de activos financieros, de préstamos y partidas a cobrar, deben corregirse en el caso de que haya un riesgo de crédito, es decir, en el caso de posibles insolvencias o fallidos. Por ejemplo, si la empresa conoce que un cliente está atravesando una mala situación financiera y peligra el derecho de cobro que tenemos reconocido, o si la empresa conoce que se va a producir un retraso o una reducción en el cobro previsto, pues entonces en estos casos la empresa tiene que reconocer un deterioro de valor.
Todos estos conceptos que estamos comentando son bastante novedosos. Nos vamos a detener en algunos de ellos. La cartera de activos financieros, préstamos y partidas a cobrar, se da alta, es decir, se valora inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción. Los costes de transacción son los costes incrementales directamente atribuibles a la compra, emisión, enajenación del elemento. Son costes de comisiones, corretajes pagados a intermediarios, impuestos, etcétera. También hemos comentado que la cartera de préstamos y partidas a cobrar posteriormente se valora por su coste amortizado. ¿Y para el cálculo del coste amortizado se utiliza el tipo de interés efectivo?
Exacto. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futura. Es decir, dicho con otras palabras, el tipo de interés efectivo es el tipo de interés que iguala la corriente futura estimada de cobros o pagos durante la vida esperada del instrumento, con el valor actual en libros del activo o pasivo financiero. Y el tipo de interés incluye comisiones que formen parte del mismo, primas, descuentos, costes de transacción, etcétera.
Nos ha comentado que a final de año puede existir un deterioro del valor. ¿Cómo se calcula el deterioro de valor de un préstamo a cobrar o el bien de un cliente?
Pues para calcular el deterioro de valor, el Plan General Contable nos dice que, claro, al menos al cierre del ejercicio, pues se deben efectuar las correcciones valorativas pues que sean necesarias. Y entonces efectuaremos estas correcciones valorativas siempre que exista evidencia de que el valor de un activo o de un grupo de activos financieros con características similares se ha deteriorado. Y se ha podido deteriorar pues como consecuencia de uno o más eventos que hayan sucedido después de su reconocimiento inicial y entonces estén ocasionando una reducción o un retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados pues por una insolvencia del deudor, riesgo de crédito, etcétera. Y entonces, para calcular el importe del deterioro, pues tenemos que comparar el valor en libros con el valor actual de los flujos de caja descontados que se estima que van a generar esos activos financieros al tipo de interés efectivo, calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
Volvemos otra vez a las categorías. La segunda es la de inversiones mantenidas hasta el vencimiento. ¿Qué activos financieros comprende y cómo se valora?
Bueno, pues esta segunda categoría comprende pues los valores representativos de deudas, los bonos que se adquieren de otras empresas, las letras del Tesoro, los bonos del Estado, y siempre tienen que ser activos financieros no derivados. Y además, esta cartera, la empresa, cuando clasifica un activo financiero dentro de esta cartera, tiene que tener intención efectiva y capacidad de conservar ese activo financiero hasta el vencimiento. Además, estos activos financieros se negocian en un mercado activo y tienen una fecha de vencimiento fijada. Y además, los cobros son de cuantía determinada, es decir, está en el propio contrato previsto y si no estuviera, pues la empresa debe ser capaz de determinarlo. Es decir, que se pueda calcular. Entonces, esta cartera inicialmente la vamos a dar de alta en nuestro patrimonio por el valor razonable, que normalmente será la contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles, exactamente igual que la cartera anterior. Posteriormente, lo vamos a valorar igual que la cartera anterior por el coste amortizado, utilizando el tipo de interés efectivo. Y luego, a fin de año, pues también vamos a corregir esos activos financieros si surge un deterioro de valor.
La tercera categoría es la de activos financieros mantenidos para negociar. ¿Cuándo se reconoce un activo financiero en esta categoría?
Pues se considera que un activo financiero entra dentro de la categoría de activos financieros mantenidos para negociar cuando se origine o se adquiera con el propósito de venderlo a corto plazo, o bien forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente con el objeto de obtener ganancias a corto plazo, y bien sea un instrumento derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. Entonces, dentro de esta cartera tenemos, por ejemplo, las inversiones en renta fija o variable con el objetivo de especular a corto plazo, es decir, venderlas a corto plazo y obtener una rentabilidad.
¿Cómo se valora en la cartera de activos mantenidos para negociar, Laura Prate?
Pues esta cartera inicialmente se valora a valor razonable y, a diferencia de lo que ocurría con las dos anteriores, los costes de transacción no se incluyen como mayor valor inicial del activo financiero, sino que se registran directamente como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Posteriormente, la valoramos también a valor razonable, sin deducir ningún coste de transacción, y los cambios que haya en el valor razonable les vamos imputando a la cuenta de resultados. En esta cartera no podemos hablar de deterioro de valor, ya que el valor razonable está recogiendo todas las diferencias positivas y negativas en tiempo real.
Vamos a explicar otra categoría, la de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Bien, pues esta cartera contempla las inversiones que la empresa tenga en otras empresas, bien sea del grupo, multigrupo o asociadas. Esta cartera inicialmente se valora por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que sean directamente atribuibles. Posteriormente, esta cartera la tenemos que valorar por su coste menos, en el caso de que hubiera, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Y luego, al cierre del ejercicio, pues habrá que efectuar correcciones valorativas siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro o de que no podemos recuperar el valor en libros de esa inversión.
La última categoría corresponde con los activos financieros disponibles para la venta. ¿Qué contiene esta categoría?
Bueno, pues esta última categoría, pues el plan nos dice que el resto de los activos financieros que no hayan sido clasificados en alguna de las categorías anteriores, pues se incluyen aquí. Entonces podemos decir que es una cartera y una categoría residual. Es decir, lo que no entre en las anteriores va en esta categoría. Pero cabe comentar que en ningún caso se pueden clasificar aquí los créditos comerciales y los créditos no comerciales. En esta categoría pues vamos a tener, por ejemplo, inversiones en renta fija o en renta variable realizadas inicialmente con la intención de mantenerlas a largo plazo, pero luego suceden ciertos eventos o ciertos sucesos en la empresa, como por ejemplo que la empresa necesita liquidez o bien hay una evolución en los mercados financieros y entonces la empresa decide venderlas. Entonces este tipo de inversiones son las que se contemplan en esta categoría. ¿Y cómo se dan de alta estas inversiones? Bueno, pues las vamos a dar de alta por el valor razonable más los costes de transacción. Posteriormente, esta cartera la vamos a valorar a valor razonable. Y luego los cambios en el valor razonable les vamos a llevar al patrimonio neto hasta que el activo financiero sea dado de baja o se deteriore, momento en el que se traslada a la cuenta de pérdidas y ganancias estos cambios de valor. Y luego también tenemos que decir que a final del ejercicio pues hay que calcular un deterioro siempre que lo hubiere.
Bien, pues no tenemos más tiempo por hoy. Hemos hablado de los instrumentos financieros, pero no hemos agotado el tema, ya que nos hemos dejado, pues por ejemplo, los pasivos financieros, los instrumentos híbridos, compuestos, contratos de garantía, cobertura, las bajas de instrumentos financieros, la información a revelar en la memoria y otros temas. Seguiremos hablando de ello en un próximo programa. Emplazamos a nuestra invitada, Laura Prate Esteban, profesora del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad. Hablaremos con ella a partir del mes de octubre. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti, Isabel.